Quedan casi 4 meses por delante, pero la carrera presidencial en Estados Unidos está siendo de todo menos tranquila. Desde hace semanas, las voces críticas que pedían un paso al lado de Joe Biden han ido creciendo, incluso dentro de su propio partido. Pero el presidente se resistía a abandonar la candidatura demócrata. Sin embargo, este domingo, todo ha cambiado. Biden ha anunciado que se retira y ha dado un nuevo impulso a la campaña electoral, de por sí ya convulsa en estos últimos días también, por el intento de asesinato contra Donald Trump. El anuncio del presidente de Estados Unidos abre un escenario bastante incierto para el país, ya que nunca un candidato se había retirado en plena campaña. Aunque, si te digo la verdad, esto era una cuestión que se venía a venir desde hace tiempo. Sobre todo por las dudas en torno a su estado de salud y su capacidad para seguir al frente de la Casa Blanca. Además, por si faltaba algo, el Hollywood demócrata Nancy Pelosi o el expresidente Obama ya alzaron la voz con el objetivo de buscar otro candidato. Ahora mismo, lo más probable es que ese candidato sea Kamala Harris. Y es que los lapsus y las confusiones del todavía presidente se habían convertido en una constante. La última, hace pocos días, durante la clausura de la cumbre de la OTAN en Washington. Le cedió la palabra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero le llamó Putin.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to be President Putin. President Zelensky.
Biden se justificaba diciendo que tenía a Putin en la cabeza porque es a quien debe vencer y salía del entuerto como podía. Pocos después, las palabras le jugaban otra mala pasada y confundía a Donald Trump con su vicepresidenta.
I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she's not qualified to be president.
Dos lapsus bastante sonados que acrecentaron y mucho las dudas sobre si estaba en condiciones de ser candidato para revalidar su mandato. Pero el problema viene de lejos. En muchos de sus actos públicos ha quedado patente que su estado físico y mental no es el mejor. Sus titubeos, hace un mes, en el debate preelectoral con Donald Trump, lo dejaron en evidencia.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID.
Este debate fue el que encendió todas las alarmas y entre las filas demócratas empezó a preocupar realmente que Biden no pudiera hacerle frente a Trump. Aún así, la Casa Blanca trató de justificar que la inquietante intervención del presidente se debía a la falta de descanso y a que estaba resfriado.
Lo que puedo decirles es que tuvo un resfriado y pasó una mala noche. No vería esto como un episodio, lo vería como lo que es y lo que creemos que es, que fue una mala noche. Y encima estaba resfriado. Esa es la realidad de la situación. Es la realidad de lo que pasó esa noche.
Finalmente Biden se ha tenido que rendir a la evidencia. A principios de julio, el presidente de los Estados Unidos había asegurado que solo tiraría la toalla si una razón médica importante se lo impidiera. Pero finalmente ha cedido a las presiones que no le veían como la mejor opción para las elecciones de noviembre. Su decisión la ha anunciado a través de un comunicado publicado en la tarde de ayer en sus redes sociales. ¿Qué dice en esa carta? Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Pues Joe Biden explica que ser presidente del país ha sido el mayor honor de su vida y que a pesar de que su intención sigue siendo buscar la reelección, considera que debe abandonar la carrera presidencial y concentrarse en sus labores como presidente hasta el final de mandato. Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para haberme reelegido, ha apuntado, agradeciendo a la vicepresidenta Kamala Harris ser una socia extraordinaria en todo este trabajo, dice. Además, Biden destaca en su comunicado que en los últimos 3 años y medio se han logrado grandes avances como nación. Sé que nada de esto se habría podido hacer sin vosotros, el pueblo estadounidense. Juntos superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo, señala Joe Biden, que ha adelantado también que se dirigirá a la nación esta misma semana para dar más detalles sobre su decisión.
Todavía no sabemos cuándo lo hará. Joe Biden recuerda en esta carta algunos de sus hitos que han marcado su mandato. El demócrata llegó a la Casa Blanca en enero del 21, después de unas polémicas elecciones, un enfrentamiento con Donald Trump, y el posterior asalto al Capitolio, protagonizado por los votantes más radicales del Partido Republicano. José Antonio Gulpegui es catedrático de estudios norteamericanos y director del Instituto Franklin en la Universidad de Alcalá.
Yo creo que Biden ha sido uno de los presidentes más maltratados en la historia presidencial norteamericana. Ha tenido una presidencia terriblemente compleja, porque el resto de presidentes debían enfrentarse, por lo general, a problemas allende sus fronteras.
Aún así, Biden se comprometió a deshacer muchas de las políticas que había establecido su antecesor, pero en muchos casos no ha sido suficiente. Belén Collado, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. En materia de inmigración, por ejemplo, la administración Biden no ha conseguido dejar atrás muchas de las políticas restrictivas que había dejado Trump en cuanto a las fronteras. De hecho, en junio Biden firmó una norma que limita el número de solicitudes de asilo y permite realizar deportaciones inmediatas si no se cumplen unos estrictos requisitos, una medida que para muchos no dista suficiente de la posición republicana en este asunto. Su gobierno también ha tenido que hacer frente a la inflación que dejó la pandemia y a la crisis energética que estalló con la guerra en Ucrania. Aunque ahora puede decirse que la economía estadounidense vive un momento de estabilidad, Biden se marcha sin llegar al objetivo del 2% de inflación. El otro conflicto, el de Gaza, le ha pasado también factura al demócrata. Tardó en condenar los ataques del ejército de Netanyahu y la relación con su homólogo israelí se ha visto afectada, especialmente tras la decisión de invadir Rafah. Biden ha tenido que lidiar, además, con las multitudinarias protestas pro-palestinas que tomaron campus universitarios a lo largo de todo el país.
No ha estado mal como mandato lo que le ha tocado a Joe Biden. De momento se va a mantener en el despacho Oval hasta el próximo mes de enero, cuando el próximo presidente tome posesión de su cargo, pero antes los demócratas tendrán que elegir quién se va a ver las caras con Donald Trump el próximo 5 de noviembre. Cosme Ojeda es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Cosme? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, tenemos muchas dudas porque estamos ante algo inédito. Esto sí que es la primera vez que ocurre. De entrada, ¿cómo se elige ahora al candidato demócrata? ¿Cuál es el proceso? Porque Biden, en teoría, iba a ser confirmado en esta convención demócrata de agosto, pero al no estar, ¿se hace una nueva elección? ¿Qué pasa?
Bueno, los votantes le habían dado un número de delegados al presidente Biden precisamente para ser candidato. Entonces, esos delegados, digamos que los tiene a su favor y él podría reorientar, que es lo que hizo ayer en el segundo mensaje en Twitter, porque el primero felicitó a la vicepresidenta, pero no la apoyó explícitamente, cosa que clarificó en un segundo tuit. Pero sin embargo, y cosa que también han hecho los Clinton, pero sin embargo Barack Obama no lo ha hecho. Entonces, lo más probable en este proceso, ha habido muchísimas, muchísimas presiones y lo primero que hay que decir, que a veces lo olvidamos, es que las instituciones han funcionado. O sea, los ciudadanos han protestado, los medios de comunicación, los de referencia de toda la vida, el Washington Post, el Wall Street Journal, el New York Times, todos muy prodemócratas, han dicho que el presidente no podía seguir. Han hecho su trabajo, han dicho que se dormía en las reuniones de la Casa Blanca. O sea, la buena prensa y la nueva prensa de los medios digitales, que a veces critican aquí en España como político, también han hecho ese trabajo. Les ha costado más al establishment, o sea, decidir que efectivamente esto era así. Los próximos pasos, pues va a ser una convención abierta. O sea, aunque tiene o Biden ha querido coronar, como ha dicho la revista Atlántica, a Kamala Harris, no está tan claro que eso vaya a ser el resultado. Hay otros gobernadores, hay algún senador que tendrían posibilidades. Todos nos hemos sorprendido con la elección del vicepresidente republicano y quizá tengamos sorpresas antes de la convención.
¿Apuestas por una sorpresa?
Dudo. O sea, antes veía muy claro, o sea, Kamala Harris ha recogido en solo 7 horas 50 millones de donaciones. Los otros candidatos, exceptuando un gobernador de Illinois que es multimillonario, tendrían dificultades para reunir fondos. Y hoy en día la política es fondos. Pero sí cabe la posibilidad. Y luego candidatos que estaban muy, muy colocados, como el gobernador de California, tiene demasiados, como tiene Kamala Harris, o quizá es que no es la mejor opción porque quizá tiene algunos esqueletos en el armario, tanto el gobernador californiano como la vicepresidenta Harris.
Y esta elección de esas primarias en la propia convención, claro, ¿cómo se hace? Porque primero Bueno, tendrá que salir quien quiere
sí,
optar a ello.
Sí, o sea, ahora están los movimientos. De hecho, es muy, muy, muy significativo lo que ha pasado entre los Clinton y Obama. O sea, Obama tiene mucho poder, Obama ganaba elecciones. Obama, por ejemplo, el Partido Republicano ha creado una cosa que se llama la Fuerza 47 para apoyar a Trump, y están literalmente copiando los métodos que utilizó Obama para ganar el apoyo, porque Obama la primera vez no llegó en la convención de Boston y logró ser presidente por un movimiento inteligentísimo de redes sociales y apoyos y donantes. Entonces, quizá estas semanas, porque hay tiempo todavía hasta la convención, y entonces ahora se está moviendo mucha gente en distintas direcciones. Yo, aunque en principio lo más lógico sería la vicepresidenta y un gobernador como vicepresidente de estos estados de lo que se llama el cinturón del óxido, o sea, Pensilvania y Illinois,
que de los que dan la presidencia,
que es donde se va a decidir las elecciones, porque son los estados indecisos. Entonces, veremos qué pasa, pero puede haber sorpresas, y de hecho el Partido Demócrata se ha movido inteligente, o sea, han esperado a que acabase la convención para lanzar la bomba de ayer, y quizá la forma de recuperar el voto tenga que ver con pasos que se van a dar en las próximas semanas antes de la convención.
Y sea la vicepresidenta u otro candidato, ¿tiene opciones de ganar a Trump las elecciones? Es decir, con una campaña tan convulsa, con la figura de Biden tan deteriorada como ha quedado después de todo lo que ha pasado, con menos de 3 meses para preparar el asalto a la Casa Blanca, ¿hay opciones?
Sí, sí, porque el Partido Demócrata es una maquinaria bastante mejor engrasada que el Partido Republicano. Esto que contaba de la llamada Fuerza 47 que han montado voluntarios para Trump en estados indecisos está siendo medianamente efectivo, pero en la maquinaria del Partido Demócrata es potentísima y se mueve con recursos y claro, no es lo mismo estar en la Casa Blanca que estar en la oposición. Ajá. O sea que sí, sí tenían posibilidades. Después de que Trump fuese condenado por los tribunales en Nueva York, hay una corriente de fondo de muchos ciudadanos, o sea, entre el porcentaje de la población americana, el 40% está totalmente desencantada, no participa, no le gustaba a ninguno de los candidatos, a uno de cada 4 americanos no le gustaba nada Biden y no le gustaba nada Trump. Entonces, del 15% restante de indecisos, ahí hay unas corrientes. O sea, Kamala Harris tenía mucho apoyo de las mujeres negras americanas o de las afroamericanas, que es un grupo muy grande de la población. Pero para movilizar a hispanos, para movilizar a gente de afroamericana, etcétera, el Partido Demócrata tiene muchas capacidades y muchas posibilidades todavía.
O sea, entiendo que las elecciones están abiertas, que no está todo el pescado vendido.
Sí, y más ahora con esta sorpresa.
Pues Cosme Ojeda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por explicarnos el proceso que se abre ahora, que es un proceso inédito y que ha quedado perfectamente claro.
Pero que era el proceso habitual hasta los años 70. O sea, que esto de ir a la convención, recabar apoyo y tal, o sea, que volvemos a la vieja política. Biden se ha publicado un libro que se llama El último político. Quizá, o sea, Obama fue el antipolítico en el buen sentido y Trump es el antipolítico, yo diría que en el mal sentido, pero volver a la vieja política quizá es lo que tengamos que hacer vayamos a ver en Estados Unidos.
Pues me quedo con ese apunte, Cosme. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Joe Biden ha designado sucesora, su vicepresidenta. Esta misma tarde la escuchábamos por primera vez.
Son cualidades que he visto todos los días en nuestro presidente. Su honestidad, su integridad, su compromiso con su familia y la fe, su gran corazón y el enorme amor a su país.
David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La primera pregunta que te hago es, ¿quién es Kamala Harris? Porque lleva 4 años de vicepresidenta, pero prácticamente no la conocemos, ¿no?
La llamábamos entre la prensa que cubrimos la Casa Blanca la desaparecida, porque era muy difícil verla. También tengo que decirte ahí, Rubén, que desde el primer minuto Biden le encargó una tarea imposible. Nada más llegó, le dijo, arregla el problema de la frontera. Tardó bastante en ir a la frontera, fue antes a unos países centroamericanos para intentar solucionar el problema migratorio, pero te voy a dar un dato, que es el que los republicanos ya están preparando en realidad. Se ha doblado el número de entradas de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos desde México. En el año fiscal 2023 fueron más de 3 millones. Y esto es algo que le va a pesar mucho a Kamala Harris, que ha sido 4 años vicepresidenta, antes senadora y antes fiscal general en California.
¿Cuál es el ambiente en la Casa Blanca y entre los demócratas? Porque hace una semana estaban muy preocupados con Biden al frente. ¿Ha cambiado ahora eso al conocer que Biden se aparta?
Mira, te voy a poner un ejemplo, Rubén. Yo estuve el viernes en la Casa Blanca y aquello parecía un palacio fantasma. O sea, las luces apagadas en la residencia, la sala de prensa vacía, los pasillos pues fantasmagóricos y ese marine que está ahí a la puerta del ala oeste cuando está el presidente trabajando. Pues claro, no estaba porque el presidente estaba en Delaware aislado con COVID. Hoy me he acercado esta mañana y podías ver a la gente pero con una sonrisa de oreja a oreja como si se hubieran quitado un peso enorme de encima. Es decir, hay una euforia apenas contenida porque sabían que con Biden iban al desastre. Y ahora lo cierto es que la Casa Blanca y la campaña demócrata creen que tienen opciones y creen que ya no están lastrados por el deterioro cognitivo del presidente.
¿La única opción es la vicepresidenta?
En este momento, la opción mayoritaria y a la que yo no le veo más alternativa es la vicepresidenta, pero por un motivo. Rubén, acaba de llegar aquí un mensaje en las listas de distribución del Capitolio diciendo que Nancy Pelosi la acaba de apoyar. Eso es el mayor apoyo que podía recibir. Nancy Pelosi mueve a 220 diputados de 435, pero los mueve de todos los estados y de todas las delegaciones. Y lo que importa aquí son los delegados. Los gobernadores, todos los gobernadores que cuentan ya han apoyado a Kamala Harris. Así que hay otras opciones. Cualquiera podría ahora decir, bueno, pues yo me voy a presentar en el Congreso que va a tener lugar en agosto, pero no lo veo factible. Creo que lo están, de alguna forma, los Obama, los Clinton y el propio Biden lo han convertido en algo imposible de evitar.
Y una cuestión, ¿presentarían a Kamala Harris para ganar o para pasar el trago y prepararlas dentro de 4 años?
Esa es una pregunta excelente que yo creo que tienes que dividirla en dos campos. Yo creo que hay un campo, que es el que de los gobernadores, que cree que, bueno, pues vamos a presentar a esta candidata y dentro de 4 años se verá. Y yo creo que ahí caen muchos gobernadores, como el de California, como la de Michigan, que creen que van a estar ahí en 4 años si Kamala se la pega. Y hay otros en la campaña y en el entorno del presidente Biden que creen que esta es la opción para ganar. Pero para ganar por un motivo, porque ella ayer hubo una cosa muy importante. A la hora y media del anuncio de Biden, ella misma mandó una carta a la Comisión Electoral cambiando la campaña de Biden-Harris por Harris por América. Entonces ella ya entra con unos más de 100 millones de campaña. Y eso ya lo está movilizando para anuncios, proponer debates, etcétera. Entonces, esa parte yo creo que quiere ir a ganarse.
Otra cuestión. Esto como si fuera House of Cards. El Partido Demócrata tiene varias familias importantes. Por un lado, la familia Kennedy, que está a otra cosa. De hecho, creo que hay un Kennedy que es un candidato alternativo, que no se sabe muy bien lo que va a hacer, pero que no está en esta guerra. Por otro lado, están los Clinton. Los Clinton sí apoyan a Kamala Harris. Y por otro lado están los Obama. Los Obama no han hecho un apoyo expreso e incluso se especulaba con que Michelle Obama pudiera ser candidata. Esto es todo ciencia ficción, ¿no?
La verdad que a Michelle Obama la han colocado en las encuestas sin que ella lo quisiera. Y en este país, mira, estas van a ser, si todo sigue como está, las primeras elecciones desde tiempos inmemoriales en que no hay un Bush, un Clinton o un Obama en esas papeletas, ¿no? Entonces es un país también de estirpes, aunque no lo parezca, aunque parezca lo contrario, ¿no? Y ahí sí que te puedo decir que las familias demócratas, incluidos los Kennedy, porque hay un Kennedy que se presenta como independiente, pero su familia le odia. Es un tipo antivacunas, etcétera, etcétera. Entonces la familia Kennedy también está en esto. Y están todos a lo que han estado, que es a deshacerse de Biden. Si hablas mínimamente con alguien de la campaña de Biden, no te ocultan el odio visceral que sienten a Obama, no parecería, pero así es, y a los Clinton por haberle defenestrado. A mí alguien del grupo de hispanos de la campaña de Biden me comentaba la semana pasada que, oye, que también daban perdedores a Clinton y Obama en su reelección, que llegaron pensando que iban a perder y al final ganaron, porque iba a ser Biden diferente, ¿no? Uh-huh. Y lo de Michelle Obama es, de verdad, el deseo de muchísimos demócratas, porque ganaría de calle, pero ella no quiere
ella meterse
en este lío, ¿no?
Y la última, a todo esto, Trump y los republicanos comiendo pipas mientras ven el espectáculo en la acera de enfrente, ¿no?
Yo digo que a Trump le ha salido demasiado bien la jugada, de verdad, porque fue una aparición tan magistral en el debate, le dio tan fuerte y ha mantenido la presión de una forma tan continuada y tan como sabe hacer Trump, que es dar golpes a todos los sitios, que se ha cargado a Biden. Ha sido Donald Trump el que se ha cargado a Joe Biden, de eso no hay duda. Pero claro, Trump al final tiene un problema, ¿no? Que es que él tiene su edad también ahora, ahora él es el más mayor de la candidatura. En este momento Donald Trump es el candidato de mayor edad de toda la historia. Entonces todos los argumentos que le lanzó a Biden se los va a lanzar a él, Kamala Harris. Y ahora se tiene que medir con una mujer de padre jamaicano, madre india, que además... Kamala es un poco de teflón, ¿no? Porque igual es muy de izquierda que es muy de derecha dependiendo del momento. Ha sido fiscal general de California y ha metido a cientos de personas en la cárcel. Entonces puede moverse de una forma en la que puede ser bastante incómodo para Trump.
Pues me quedo con dos cosas. Kamala Harris, la desaparecida, que así es como la llamaban allí los periodistas. Y luego una frase que has dicho, Kamala Harris es un poco de teflón.
Sí, sí, así es.
O sea, con una candidata así puede pasar cualquier cosa. David Alandete, desde Washington. Como siempre, muchas gracias por atendernos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Pues el capítulo de las elecciones americanas de hoy, de las elecciones de Estados Unidos, lo que nos deja es que Kamala Harris ya está en la rampa de salida para ser candidata a la presidencia. Mientras... que las familias demócratas se van moviendo para llegar a esa convención en la que, en teoría, será la actual vicepresidenta la candidata. En fin, apúntate las fechas. A partir del 10 de agosto, convención demócrata. Ahí se resolverá quién es el candidato. Y luego, el 5 de noviembre, unas elecciones que ya veremos cómo terminan.